Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Agresión en el metro de Madrid a un agente de policía sucedió el 17 de abril cuando regresaba a su casa y ya estaba fuera de servicio. Vio como cuatro jóvenes, tres chicos y una chica, robaban un teléfono móvil a una pasajera y cuando se enfrentó a ellos comenzaron a golpearle con la defensa extensible que le arrebataron. Fueron detenidos, pero la juez, al no solicitar prisión preventiva a la fiscalía, tuvo que dejarlos en libertad. Todo pese a la gravedad de los hechos, más cuando la víctima es un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía y de que todos cuentan con antecedentes policiales. Serafín Giraldo es el portavoz del sindicato Unión Federal de Policía.
La verdad es lo que venimos sufriendo entre comillas, evidentemente, en cualquier actuación policial. Pegar a un policía, pues hoy prácticamente sale gratis, entre comillas, sencillamente una pequeña multa y poco más. Nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo y lo que tiene que recapacitar un poco es la justicia y entender que hay un delito de atentado que, castigado con pena de prisión, que es cuando se atenta a un agente de autoridad, que estamos para ayudar a los ciudadanos y no parece que los jueces hagan mucho caso a imputar este tipo de penas por este delito.
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado por unanimidad conceder las medallas de oro de la capital al psiquiatra Diego Figuera Álvarez, a la Asociación Madres contra la Droga, a Voluntarios por Madrid y al diplomático Ángel Sanz Briz, el Ángel de Budapest, en reconocimiento a su trabajo en favor de la comunidad. La propuesta de la alcaldesa Manuela Carmena para reconocer con la máxima distinción de la capital a estas cuatro personas y asociaciones ha contado con el apoyo del Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista, cuyas portavoces se han sumado a la gratitud por la labor de los galardonados. Celia Mayer es la delegada de Cultura.
Hemos visto con estas cuatro medallas venimos a rendir un homenaje de gratitud a todos aquellos que anteponen la defensa de los derechos humanos a cualquier consideración personal. En esta ocasión, los cuatro reconocimientos, cada uno desde ámbitos y perspectivas distintas, tienen un punto claro de conexión: la importancia de la defensa del común, la interposición del interés colectivo sobre el personal y, en algunos casos, como el de Ángel Sanbriz, incluso saltándose sus obligaciones y órdenes jerárquicas para la defensa de la vida de miles de judías húngaros perseguidos por el horror nazi.
El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid pone en marcha hoy en el Hospital Gregorio Marañón la 16ª campaña de maratones de donación de sangre en hospitales con el objetivo de superar las 4.340 donaciones de la campaña anterior. Donar sangre es cosa de todos, es la campaña que pretende reforzar durante mayo y junio las reservas de sangre de cara al verano y será realizada en 19 hospitales de la región. El primer reto de la campaña a la que están convocados los profesionales de los centros hospitalarios y los usuarios es obtener 400 donaciones en dos jornadas en el Maratón del Gregorio Marañón. Pilar de la Peña, responsable de promoción del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.
Que las reservas estén en verde, que el semáforo esté en verde, quiere decir que ahora mismo las tenemos en niveles óptimos, pero para que se mantengan así todos los días hacen falta en una media de 900 donaciones todos los días. Si las donaciones empezaran a bajar, los colores empezarían a tornarse amarillos y luego rojos. Entonces, es necesario que haya donaciones todos los días. Verde no quiere decir ya no donamos, quiere decir hay que seguir a un ritmo normal.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo está el centro de Madrid a esta hora? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues dentro de un panorama tranquilo en el centro de la ciudad, sí tenemos que destacar algunos puntos donde se realizan trabajos de mantenimiento y conviene que los conductores circulen con precaución. Se trabaja, por ejemplo, en el túnel de la Plaza de Mariano de Cavia, está cortado un carril, está cortado el sentido, mejor dicho, en sentido Conde de Casal, y en esa zona próxima a Conde de Casal, en el túnel, también está cortado un carril debido a trabajos de mantenimiento. Se trabaja asimismo en el acceso al túnel de la Plaza de Manuel Becerra, en sentido Doctor Esquerdo, y por lo tanto son zonas donde recomendamos precaución. Para los conductores que se muevan por la M30, a esta hora no van a hallar problemas.
Esto en cuanto al centro, ¿cómo están las carreteras? Déjate, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay dificultades en estos momentos debido a dos accidentes. Uno en la carretera de Toledo, en el kilómetro 12, en el acceso a Leganés. Se van a encontrar cortado el arcén y también el carril derecho circulando en sentido salida de la capital. Téngalo muy en cuenta porque está generando algunas retenciones. También se pueden encontrar con dificultades en la carretera de Barcelona. Está cortado el arcén y parte del carril derecho en el kilómetro 16, en San Fernando de Henares, circulando en sentido entrada. No genera retenciones, pero mucha precaución en este punto.
Y en la bolsa, a esta hora, el regreso de Telepizza a la cotización. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, después de varios años fuera del mercado, Telepizza vuelve a la bolsa y lo hace con mal pie. Está cayendo un 11,45%. Sus acciones pasan de valer 7,75, precio al que se han adjudicado, a valer 6,86 euros. Todo esto en una nueva jornada de subidas para el IBEX 35, que nuevamente lidera las alzas en la bolsa europea. Mejora del 0,47%, 9.325 puntos para el indicador español, con Aena a la cabeza, que cotiza de esta manera sus resultados publicados a primera hora, una subida del 5%. En negativo, Mapfre es la peor compañía, se deja un 3% con la prima de riesgo moderando su nivel hasta los 130 puntos básicos y el euro cambiándose por un dólar con 13 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a la una en punto de la tarde, siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 12 en punto del mediodía. ¿Qué le pasa a esta sintonía? Que de vez en cuando tiene como apnea.
Es el ordenador. Es el ordenador. Oye, nunca lo había pensado. Perdón, que me he metido así sin más.
Ya.
Tiene apnea la sintonía.
Pero completamente. ¿No te has dado cuenta? Que de repente se queda como... Se queda sin respirar. Sin respiración.
Oye, pues es súper peligrosa la apnea.
Por
imagínate.
Eso. Esto hay que solucionarlo de alguna manera, compañeros, porque lleva así una temporada.
A la unidad del sueño. Tenemos que mandarla a una unidad del sueño para que...
Tenemos que mandar que se vuelva a agarrar o algo, porque pues que de repente le da como
paso, ¿no?
Sí, hay que ir. Pero le da como si un potaflux y se queda ahí. Esto es lo que vosotros oís.
Sí.
Luego hay otras cosas que en Juanjo y yo vemos y que a mí hoy me tiene revolucionada.
¿Como por ejemplo?
Que, pues mira, aquí una de las pantallas, ya sabes que aquí Juanjo tiene también miles de pantallas y tiene abiertas porque tiene las mismas sintonías, en tropecientas pantallas y demás.
Es como, bueno, como
pues
Martín
una
Romo.
De ellas, una de ellas tiene vida propia. Y entonces...
¿Cómo que tiene vida propia?
Lo de los concursos estos de da al pulsador y a ver qué artista te toca.
Sí.
Entonces, está todo el rato subiendo la pantallita y va subiendo. Sintonía, cocina, sintonía, libro, sintonía. Y va subiendo. Y no para. Entra como
eso es poltergeist. Compañera.
Y le digo a Juanjo, digo, por favor, el ordenador tiene vida propia. Me dice, sí, como normal. Y he dicho, anda, qué divertido.
Es la monja DJ.
Pues mira, a ver, no, en qué momento...
La monja está en otro lado porque ayer me encontré yo con Lourdes. Mira, es que yo no sé por qué en este programa contamos todo. ¿En serio te parece?
¿Viste la monja?
No, Lourdes.
¿Es la monja? ¿Está por si
no?
No, hombre, pobre.
Lourdes, me encontré con Lourdes en el baño y me dijo... ¿Tú te metes normalmente en la primera cabina? Digo, pues no, cada uno tiene sus manías de la cabina que elige dentro del baño. Digo, pues no, yo la primera cabina no me gusta. Me dice, pues es que te metes y la puerta se cierra de una manera muy sospechosa desde hace tiempo.
Hay dos puertas en el baño de
entonces
la primera
pensamos
planta.
Que a lo mejor la monja, el fantasma de la monja que dicen que funciona por este edificio donde está Onda Madrid. Pero claro, también la monja no puede estar a todo, de verdad.
No,
o sea,
que pasa?
Que
es
no que... funciona el torno la monja, no. Que el baño, la bomba es no, que... la soleta, la bomba no... La monja.
Es que a la monja. Lo mejor es que no una congregación.
No puede ser la monja siempre. No.
A ver.
Estamos echando la culpa aquí a la monja y...
Que el momento torno...
Algún día va a venir del otro mundo
y verás, la monja.
Y verás tú.
Y tenemos que llamar a las cazafantasmas.
Es verdad, es
que
verdad.
Que el momento torno
razón.
Ya no
oye,
le gusta a la monja.
¿Qué le podemos llamar?
No me atendéis.
Dime,
que la monja
dime.
Ya no está en el torno. Por eso ya puede estar en el baño.
Ah, ya no está en el torno.
El torno de los dulces.
No, sí, claro, la monja tornera. Es que podía ser una monja tornera.
Porque ya ha decidido que desde que nos han cambiado la tarjeta y tenemos tarjeta nueva, no tiene que estar haciendo guardia.
No le gusta la tarjeta
entonces,
nueva. Ya
puede estar en cualquier otro punto.
¿Para qué?
Pero bueno, que no hemos venido a hablar de la monja.
Pues no, no habíamos venido a hablar de qué. Es que ya no sé ni cómo hemos empezado esta conversación absurda.
Porque la sintonía
tenía apnea. Bueno.
Que era una reflexión muy normal.
Sí, es que no, es una reflexión de lo que hay.
Muy objetiva.
Tenemos un WhatsApp absurdo y una sintonía con Amblea. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Somos una emisora humilde.
Cuando tienes razón, la tienes.
También
sí,
es cierto.
Lo de Amblea me ha gustado a mí.
Yo eso me lo quedo ya para siempre.
Sí, que esto es así. Sí, es que, ¿para qué vamos a ver? Nosotros hacemos todo lo que podemos, pero lo que hay. Así que vamos con lo que tenemos encima de la mesa, compañera.
Que te voy a contar, pero antes vamos a decir qué bueno estaba el bizcocho que nos ha traído en el día de hoy.
Es
María
verdad.
Gómez Requejo, que
es
el lunes
verdad.
Fue su cumple, y que nos ha traído un bizcocho que estaba buenísimo, un bizcocho mármol.
¿Cómo mármol?
Hombre,
mármol, parece que estaba duro.
Pero vamos a ver.
Un bizcocho bicolor.
Pero vamos a ver el bizcocho bicolor que mezcla en la parte de chocolate con la parte que no lleva chocolate. Se llama bizcocho tipo mármol. Es el bizcocho mármol de toda la vida.
Esto lo dirás tú.
Que no,
no lo he dicho nunca. O sea,
vamos a ver.
Un bizcocho bicolor que este dice que es mármol. Un verde envidia que este dice que es verde musgo. Una sintonía con la plena y una monja también.
El fantasma
de una monja tornera.
Pero que sabéis que yo soy repostera en mis tiempos libres.
Y
que
con
si
este,
os digo que
con estos
bizcochos mármol.
¿Queréis que hagamos un programa?
Lo digo,
de verdad.
Lo digo sabiendo de lo que estoy hablando. ¿Bizcocho mármol?
A mí no me gusta. Que le llames
pero
si
estaba riquísimo.
No, digo que no me gusta que le llames bizcocho mármol porque
pero
parece que es que te vas
así.
A dejar los piños mordiendo el bizcocho.
Mira, voy a buscar documentación. Te voy a traer la documentación de aquí a la una de la tarde.
Mira, a mí no me llevéis la contraria, que estoy muy mal,
bizcocho
que he dejado de fumar. Así que...
Bueno, pues entonces...
Avanza. Venga, avanza y vamos a lo que
esto,
vamos.
Que después de todo esto, menos mal, que van a intentar serenarnos en este programa, porque además ya nos está escuchando nuestro siguiente invitado que dirá, vaya, ¿dónde me he metido yo?
Claro, tenemos un problema que cualquier día los invitados salen corriendo.
Nos cuelgan.
Y échales un galgo.
No, Marcos
¿verdad?
No. Marcos bueno. Olazábal Hanson, fundador de Marconi, que es precisamente nuestro invitado, porque ya sabéis que todos los días a esta hora aproximadamente nos gusta conocer los restaurantes de la Comunidad de Madrid y además aprender a cocinar con ellos, que nos ceden una de sus recetas para que podamos después hacerla en casa con mejor o peor suerte, que luego todo depende también de la mano que tenga cada uno en la cocina. Nuestra unidad móvil con Gloria Talavera, con Pedro Sánchez Noriega, ¿dónde está? Pues muy cerquita de nosotros. Están aquí en las instalaciones de los cines Kinépolis. No se han ido a ver una peli, sino que se han acercado para participar en un evento que se llama Mundo Hacker. Se reúnen más de 2.000 expertos en ciberseguridad y vamos a intentar dar consejos importantes para que nuestros dispositivos estén siempre a salvo. Y tendremos audiciones comentadas, como todos los miércoles. Irene Echeverría, creadora del violín.com, nos trae hoy diferentes piezas musicales. Todas ellas las ha englobado en ese epígrafe que es música para el buen tiempo. Justo el día en el que vuelve a cambiar
y se nubla
y la lluvia. Que ¿puedo contar una cosa? Es surrealista, pero es que me estaba acordando según iba hablando.
Sí, total, ya de perdidos al río.
De perdidos al río.
Cuéntala, sí, sí.
Vale, que sabéis que terminamos el programa siempre con el resumen poético.
Sí.
Vale, Sergio Rodríguez viene y nos hace un resumen en verso.
Sí, ¿qué ha hecho ahora?
Esto no es de hoy, esto es de ayer.
¿Qué le ha pasado?
Pero ya que hablamos de apariciones, bajo de la máquina de café, él emocionado, porque creía haber coincidido en la máquina con un ángel. Una muchacha toda vestida de blanco, de... los
oye,
pies a la
verdad,
cabeza,
verdad,
que estaba recitando,
a teneros miedo a
y
todos.
Yo le dije, ¿será una de tus musas? Y me dijo, no, creo que era un ángel.
¿Eso ha dicho Sergio Rodríguez?
Sí.
¿Qué ha desayunado Sergio Rodríguez?
Fue ayer, yo pensé que era una de sus musas, pero debe ser que las tiene muy controladas, porque me dijo que no era su musa, que sería un ángel.
No, cualquier día vamos a tener un discurso aquí y nos van a encerrar.
Que le dedicó una poesía.
¿A la musa?
Poder. Sí, al ángel, según él.
Ay, por Dios,
según
es que...
él.
Estamos cada vez peor.
Que ahora ya me voy de verdad, pero es que me ha venido de repente. Yeah. Entre apariciones y cosas, pues tenemos una monja y tenemos un ángel.
Bueno, vete a ver qué está haciendo
si sigue...
Sergio Rodríguez. Sí, más que nada porque ya me he quedado preocupada, claro. En este estado.
Estaba bien, estaba
está
bien.
Por ahí.
Sí. Bueno, bueno.
Hasta ahora.
En fin.
En Onda Madrid, señor. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Eso quiere decir que llevamos 15 minutos desbarrando como posesos en este programa y que ya es el momento de poner un poquito de fuste a esto que hacemos. Lo vamos a hacer en la cocina.
Sí, y nos vamos a ir en busca de nuestra receta a un local que supone un paso más, ¿no?, en la aventura gastronómica de nuestro invitado. Nos propone conocerlo un poco más gracias a su carta, a su familia y a sus viajes. Recetas, todas ellas marcadas por recuerdos, marcadas por sus vivencias. Nos vamos a pasar por el restaurante Marconi en la calle Velázquez 61 para recorrer el mundo a través de platos como las albóndigas suecas, las auténticas albóndigas suecas, la burrata italiana, pasando por el cangrejo de Alaska o el foie de las landas francesas.
Pero bueno, ¿de todo eso hay?
De todo eso hay,
¿En Marconi?
Y todo eso le viene por algo.
Bueno,
a su fundador, en fin, me refiero,
claro. Con gusto para empezar,
sí, ¿no? Y por familia, por ascendente, ya te contaré.
Marcos, buenos días.
Hola, buenos días, Eli y Sergio.
Muy buenas.
Oye, ¿cómo son las albóndigas suecas?
Auténticas, digo.
¿En qué se diferencian de la albóndiga española?
Bueno, una de las partes fundamentales que modifican es que dentro de la propia receta con la carne picada y demás, lleva también un poco de nata líquida. Y además que luego se cocinan en mantequilla.
Toma, eso, lo de la nata líquida le tiene que dar una consistencia. Así
sí,
como
le da una consistencia diferente. Luego también el formato de la albóndiga sueca es una albóndiga muy como mucho más pequeña que la albóndiga a la que estamos acostumbrados aquí en Madrid.
Marcos Olazábal Hansson es fundador de Marconi y esto de la avena sueca, Marcos, te viene por madre, ¿no?
Eso es. Mi madre es sueca, aunque he vivido siempre en Madrid. He estado siempre muy vinculado a las tradiciones y a la gastronomía sueca, ¿no?
O sea que, claro, ahora entiendo yo porque me decía Sergio, bueno, es que vamos a hablar con Marcos y un restaurante que es Marconi, que tiene una cocina que es al mismo tiempo muy internacional y muy familiar. Y dices, bueno, ¿y cómo casa una cosa con la otra? Bueno, pues ahora lo entiendo perfectamente, ¿no?
Bueno, es que yo siempre cuando nos preguntan qué tipo de restaurante es Marconi, siempre decimos que es un restaurante internacional con un toque sueco. Porque realmente en Marconi la propuesta gastronómica que quería hacer desde el principio era un poco pues un reflejo de todas mis vivencias. Soy muy aficionado al surf y muy aficionado a la montaña. He viajado mucho por estos motivos alrededor del mundo. Y de cada sitio donde he estado pues he ido cogiendo o captando diferentes cosas, ¿no? Pues como decíais en la presentación, pues el Alaskan King Crab Leg, la pata de cangrejo real, que era pues una época que yo viajaba bastante a Alaska, pues ahí lo conocí y de ahí me surgió esa receta, o por supuesto todos los platos suecos que me vienen por la parte familiar, ¿no? Que son platos que he comido desde niño en mi casa, ¿no?
Bueno, mucho plato sueco, mucho internet, pero los manteles son vascos. O sea, ¿qué quiere decir? Sí. Cuidado.
Los manteles son vascos porque eso viene por mi parte del surf. Soy muy aficionado al surf y entonces estoy mucho en viajo mucho a la zona del norte, paso todo el verano en la zona de Biarritz durante ya hace muchísimos años. Y de ahí, bueno, pues toda la mantelería, bueno, yo soy de origen vasco también porque mi abuelo era de un pueblo que se llama Carranza, que está en por parte paterna.
Hay una polémica, que siempre no se sabe porque los cántabros dicen que Carranza debería ser suyo y los vascos que...
Bueno,
está ahí en medio, ¿no?
Está justito, pero bueno, pertenece a los vascos en la actualidad, o sea, está dentro de esa zona.
Mira que es bonito el Valle de Carranza. Mira, me estoy saliendo un poco del restaurante, ¿no? Pero yo el Valle de Carranza, hace muchos años que no voy, pero lo conocía muy bien. Conocía la capital del Valle de Carranza, Concha, San Esteban, en fin, un sitio precioso, por cierto. Bueno, pero volvamos de nuevo al restaurante.
Decía yo...
Que es una sucursal de la cabaña de Marconi.
Eso es un paso más, ¿no, Marcos?
Claro, eso es. Hace 4 años monté en un sitio muy particular, en el Encinar de los Reyes. Se llama Cabaña Marconi en vez de Marconi, porque aquí no es cabaña, pero ahí sí. El restaurante que monté, que se llamaba Cabaña Marconi, que es una casa con jardín, bueno, pues rodeada de un sitio pues muy especial y muy bonito, ¿no? Ahí le dimos un toque diferente decorativo inicialmente. Es un sitio como que te recuerda mucho más, pues está mi tabla de surf, están todos mis libros de montaña, etcétera, ¿no? Mientras que en Marconi hemos hecho pues una versión urbana de lo que es la cabaña, ¿no? Como digo yo, la cabaña es mi casa de campo y Marconi es mi casa de la ciudad, ¿no?
Ah, mira, ¿no? Claro.
Oye, pues mira qué bien, qué suerte.
La carta, ya que estamos, para la gente, ¿es la misma en los dos sitios?
Es la misma en los dos sitios. Bueno, a excepción que en la cabaña tenemos un apartado pequeño que se llama Especial Cabaña, que tiene raclette y fondue de queso.
¡Uy, qué bueno, por Dios! El fondue de queso, también tiene origen sueco, claro.
Bueno, no, el fondue de queso realmente a mí me viene. El origen es, por como os comentaba al principio también, que soy muy aficionado a la montaña, además del sur.
Sí.
Bueno, pues muchos viajes que he hecho, estamos en Chamonix, he hecho mucha travesía y mucha montaña por los Alpes franceses, y de ahí me viene esta receta realmente. Esta no es por mi vinculación sueca, sino por mi vinculación con la montaña.
Pues fíjate, es que yo la primera vez que probé un fondue de queso me lo hicieron dos amigas mías que eran suecas.
Ah, pues mira.
Sí, es verdad. Y bueno, entonces siempre he pensado que tenía un origen sueco.
Lo es, pero claro, aquí volvemos un poco a lo que decíamos, ¿no, Marcos? Es decir, claro, la gastronomía también son tus vivencias, ¿no? Lo que relacionas, lo que vives, lo que vas probando. Y yo no sé, Marcos, si tú viajas, es decir, con una libreta, una Moleskine o en servilletas de papel de los restaurantes, o cuando tú pruebas algo, se te ocurre, ves un producto y dices, esto yo lo tengo que introducir en carta o tengo que elaborar una receta con ello, o luego ya cuando estás en casa tranquilamente, te viene a la cabeza y te viene la inspiración.
Bueno, pues o sea, no es que vaya con una libreta, y como realmente los viajes que he hecho no eran viajes gastronómicos tales, claro, sino que eran viajes de vivencias diferentes. Evidentemente, cuando he estado haciendo esas vivencias, pues en determinadas ocasiones, pues de repente he encontrado productos que digo, ay, esto me encanta, ¿no? Y me gustaría que la gente lo pudiera comer allí en mis restaurantes, ¿no? Y de ahí, entonces, a través de eso, pues me pongo a investigar o a trabajar, ¿no? Ahora, por ejemplo, acabo de lanzar un plato nuevo, también por vinculación a la montaña, voy muchísimo al Valle de Arán, por toda la zona de Baqueira Beret y por toda esa zona de los Pirineos, y ahora he puesto un nuevo plato que se llama la Butifarra del Valle de Arán, porque contacté con un aldeano de allí que tiene una pequeña granja con sus cerditos y hace unas butifarras artesanas maravillosas, y conseguí que me las mandara todas las semanas y ahora estoy con eso. Por ejemplo, es uno de los platos nuevos, ¿no?
Bueno, luego hay que decir que el ambiente es muy bonito, el del restaurante nuevo.
Bueno, hemos cuidado en ambos sitios, hemos cuidado muchísimo la estética, ¿no? Eso me viene un poco de la parte sueca. En Suecia se cuida muchísimo la estética interior de los sitios, ¿no? Es un sitio donde hacen unos climas. El clima, como sabéis, es muy duro, entonces la gente vive mucho dentro de las casas, la vida se hace de noche muy pronto, entonces eso hace, bueno, pues que la gente, su forma de buscar el bienestar, por decirlo de alguna manera, es pues decorar las casas de una forma muy agradable, muy entrañable, que te apetezca mucho estar dentro de las casas, ¿no? Porque, por desgracia, les toca estar mucho dentro de las casas, ¿no?
Hemos comentado el nuevo plato en carta. ¿Algún viaje pendiente, Marcos? ¿Algún destino que tengas previsto de viaje?
Bueno, ahora quizá lo que pasa es que allí ya he viajado en otra ocasión y no lo he encontrado. Viajaré a Sumatra próximamente. Es un viaje que todos los años me intento ir 14, 12, 13, 14 días a hacer un viaje de surf. Pero ahí voy buscando, si os soy sincero, más que a la gastronomía, voy buscando las buenas olas.
Lo cual no quita que en
cualquier momento me pueda sorprender algo y empiece a trabajar en una receta de algo que haya encontrado allí, ¿no?
Oye, por cierto, que estaba mirando vuestra carta. Yo tengo en la mano la de la cabaña Marconi, ya que aprovechamos para hablar de los dos restaurantes. Y es que encima de ver platos muy originales y muy apetecibles, además, es que lo que veo es que tenéis unos precios fantásticos, además de
bueno,
todo.
Eso hemos intentado, ¿no? Empezamos, la cabaña empezó en el momento de, no sé, máxima crisis de este país, ¿no? Entonces, la filosofía era buenísima materia prima, cuidada a tope, con los precios más ajustados que podíamos, ¿no? Esa ha sido la filosofía desde que hemos empezado, ¿no?
Bueno, es que estoy viendo unas anchoas de Santoña que son una auténtica maravilla. Un plato de 16 euros, esto está... boloñesa con pasta, 12 euros, pero bueno, esto está estupendo de precio. Aparte...
Hay burrata,
¿eh? Bueno, es claro. A ver, un momento. Es que, Marcos...
dos burratas.
Sergio está loco por la burrata, siempre.
Pues tenemos tenemos una burrata buenísima, que nos mandan todos los lunes desde Italia, la recibimos.
Fíjate, tenéis dos, por lo que veo, una al pesto y otra tartufata.
Tartufata, sí. Tartufata es con un aceite de trufa.
¿Este qué? ¿Te gusta, hombre, no, claro, compañero? Bueno, pues hay que ir...
Son dos platos que tienen muchísimo éxito.
Bueno, hay que ir o a uno o al otro. Hoy nos habíamos centrado más en Marconi.
En la parte urbanita.
Exactamente, que está en pleno Madrid, en la calle Velázquez. O sea, un sitio estupendo y un sitio muy bonito, ya decimos, muy cuidado en todos los sentidos, en decoración, en trato y en platos. Y luego está también, ya aprovechamos, la cabaña Marconi, que esta está en San Sebastián de los Reyes, ¿verdad?
En el Encinar de los Reyes. Bueno, está
en el Encinar.
Pertenece al Covendas.
Exacto.
En el Encinar de los Reyes es una urbanización que está justo pegada a la Moraleja.
Es la calle del Camino del Cura, 233, para que la gente lo ubique o si lo quiere poner en su GPS.
Perfecto.
Y ahora nos toca viajar y cocinar a la vez, porque no sabemos a qué parte del mundo o qué vivencia personal se esconde detrás de la receta que Marcos Olalzaba Hanson, fundador de Marconi, calle Velázquez 61, quiere compartir con todos los oyentes. ¿Qué plato has elegido, Marcos?
Bueno, pues he buscado un plato que realmente tiene un origen ruso. Lo que pasa es que, bueno, por las vinculaciones que había históricamente entre Rusia, Finlandia, Suecia, es un plato que se hace habitualmente en Suecia, que creo que es sencillo de hacer y que tiene un resultado muy bueno, ¿no? Que es el stroganoff con arroz blanco.
Vale, pues venga.
Vale,
pues,
perfecto, pues vamos a ello.
Te seguimos los pasos, Marcos, a ver.
Muy bien, bueno.
A ver, ¿qué necesitamos esas cosas?
Bueno, el stroganoff se puede hacer con ternera de añojo. Yo lo hago con solomillo porque queda más suave, ¿no? Pero
pues sí,
se puede hacer realmente con cualquier carne de ternera que esté limpia, ¿no? Ya digo, originalmente pues se hace más con ternera de añojo. Yo decidí hacerlo con solomillo, ¿no? Entonces lo que hacemos es que cortamos la carne en tiras de entre 0,5 de ancho y 2 centímetros de largo. Luego se pela y se pica una cebolla muy muy fina, se pone un poco de mantequilla en una sartén y una vez derretida se introduce la cebolla que cocinaremos en fuego lento hasta que quede blanda y transparente.
Vale.
Eso luego lo vamos a dejar a un lado, ¿vale?
Sí.
Se pondríamos la cebolla ya en la cacerola y la reservaríamos, ¿vale? Se pone en una sartén la mantequilla de la receta y una vez derretida introducimos la carne que cocinaremos a fuego fuerte hasta dorarla. Es realmente sellarla, ¿no? Porque como luego se va a cocer un poco más, lo que tenemos que hacer con esa carne es que quede muy poquito hecho, simplemente sellarla por fuera, ¿no? Introducimos en la cacerola la cebolla y la carne, ¿no? Luego ponemos en la cacerola a fuego lento y añadimos la sal, la pimienta, el tomate frito y reservamos todo hasta que quede, revolvemos todo, perdón, hasta que quede ligado. Tomate frito, bueno, yo hago un tomate frito...
Casero,
en casa y demás, ¿no? Pero también se puede hacer una receta... O sea, esta receta va a funcionar bien también con un tomate frito rico que compremos en el supermercado, ¿no?
Vale.
Luego introducimos en esa misma cacerola la nata y volvemos a remover hasta que quede ligado, ¿no? Y lo dejamos cocer 20 minutos. Después de esos 20 minutos añadimos la crema fresca, el pimentón, sin que llegue a cocer, y removemos bien hasta que quede ligado nuevamente. Este plato, como casi todos los guisos, es mejor que repose. Es decir, si se podría servir ya, ¿no? Una vez acabado se podría servir y está muy rico. Pero si lo podemos dejar hacer y dejarlo una o dos horas reposando, mejor.
Vale.
Que vuelva a enfriar y luego simplemente calentar un poco antes de servir.
Pues
lo acompañamos con arroz blanco. Yo recomiendo pues un arroz blanco tipo largo y que quede muy muy al dente y muy seco, lo más seco posible, porque luego la salsa tiene mucha salsa.
Pues esto tiene una pinta fantástica, ¿eh?
Es un plato sencillo de hacer y la verdad es que está delicioso.
Bueno, pues ya saben ustedes, si quieren probarlo en su casa, pues ahí tenemos la receta. Sergio, tú la subes rápidamente.
La compartimos.
Exactamente. Y si ustedes prefieren probarla en su punto de verdad de la buena, pues hay que ir a Marconi o a la cabaña Marconi, a cualquiera de los dos lugares. El que mejor nos... O un día uno y otro a otro.
Claro, sí,
compañeros,
claro,
si tú
sí,
tienes
sí,
dos claro. burratas, una bueno, en un sitio y otra en
y
otro.
Ves la, ¿no? Y ves la decoración más urbanita y la decoración más de campo.
Exactamente.
Sí, son dos entornos diferentes, ¿no?
Por
uno,
eso.
Es, uh-huh. uno es como ir a pasar un día en el campo y otro es una comida agradable en la ciudad.
Pues mira, fíjate.
Bueno, pues cualquiera de las dos es muy apetecible. Marcos Olazabal Hanson, fundador de Marconi y de la cabaña de Marconi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Muy buenos
un
días.
Abrazo.
Y a disfrutar del mundo del surf. Que
claro.
Esto sí que también
muchas
nos da
gracias.
Mucha envidia.
Sí, sí.
Dale, hasta luego.
Gracias, un saludo
adiós.
Para todos. Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Fuimos pioneros en el teléfono conectado en las mesas. Mucha gente nos recuerda por la diversión y los espectáculos en vivo en las despedidas de soltero y soltera. Y ahora nos recordarás por nuestra nueva cocina. Más platos, más sabor. Como siempre, Peletazo. Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Bayern Múnich.
Against the Bayern München.
La caza a este nuevo enemigo. Y si se niegan a servir al Imperio, elimínalos a ellos y a cualquier Jedi que los pueda entrenar. Estas son las órdenes de mi maestro.
Un lindo partido, una gran oportunidad y un gran desafío para nosotros.
Esta tarde, a partir de las 8:30, Bayern de Múnich, Atlético de Madrid. Que los goles nos acompañen.
Del 22 de abril al 2 de mayo disfruta de la Feria del Marisco en Alcobendas, con los mejores mariscos de la ría, exposiciones de artesanía, bailes tradicionales, encuentro de gaitas y los viernes, queimada gratuita. Todos los días, muchas actividades en directo. Organiza Xuntanza de Galegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y hoy, por si ustedes no lo saben, en Madrid hay reunidos más de 2.000 expertos en ciberseguridad. El objetivo es debatir sobre la necesidad de proteger al mundo de, en fin, todos estos piratas que intentan colarse en nuestros dispositivos tecnológicos y fastidiar de una manera o de otra. Nos vamos a ir a conocer a alguno de los participantes en esto que se llama Mundo Hacker Day. Nos están esperando muy cerquita de estos estudios, en las instalaciones de Equinópolis. Allí está nuestra unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega y con Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Buenos
Vaya
días.
Vaya ambientazo, ¿no?
Desde luego que sí. Y además en esta tercera edición, con récord de participación, hablando de cosas muy interesantes, como las filtraciones de información, cuáles son los puntos flacos en la seguridad, que es una de las cosas que primero se ha debatido en relación, bueno, pues a eso que estamos conociendo últimamente sobre los papeles de Panamá. Víctor Aznar es el director de este evento. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿y cómo se ha planteado esta tercera edición? Porque cada vez hay más gente interesada, ¿no?, en debatir sobre esa ciberseguridad.
Sí, la verdad es que el interés de la gente es muy grande, ¿no? Entonces, bueno, este año hemos querido centrar los contenidos en dos tendencias, ¿no?, en Internet de las cosas o Internet of Things y en infraestructuras críticas.
Enseguida vamos a conocer cuáles son estas dos cosas, porque tenemos aquí a otros dos expertos, pero antes de nada, Víctor, es un evento abierto a cualquiera que pueda tener interés por alguna de las conferencias, mesas de debate o por escuchar a alguno de los speakers que aquí asisten, ¿no?
Sí, efectivamente, las sesiones de la mañana están pensadas más, son sesiones de negocio, ¿no?, pensadas más para público profesional, y por la tarde tenemos tres salas en paralelo con sesiones mucho más técnicas.
Hasta las 8:30 la gente se puede pasar por aquí, además es un evento gratuito. Hace algunos minutos me comentaba Josef Albor, se acaba de intervenir, que es director del laboratorio de ESET España, que una de las cosas que primero se ha debatido y sobre la que se ha charlado es sobre el tema de Panamá, ¿no?
Sí, ha sido, creo que después de la charla inaugural, el compañero Mar Rivero ha estado hablando sobre filtración de datos y entre ellos, obviamente, ha hablado de la filtración de moda, que son los papeles de Panamá.
¿Y qué teorías se manejan? maneja?
Bueno, pues hay varias teorías. Una es que hayan atacado, por ejemplo, webs que todavía eran vulnerables, que permitieran el acceso a ese tipo de información y se hayan ido filtrando a través de esas vulnerabilidades, y otra que haya sido un trabajo interno, que haya alguien pues sacado esa información en un disco duro, en un pendrive, y se lo haya después proporcionado para que se filtre.
Todo esto nos lleva a una palabra, ¿no? La de vulnerabilidad, que es de la que se está hablando también, me imagino, esta mañana aquí. Tú me comentabas que el Internet de las cosas, ¿qué es eso? Pues que hoy Internet está en cualquier pequeño electrodoméstico que tenemos, por ejemplo, cerca de nosotros, incluso cerca de los niños, y a veces no somos conscientes de los peligros que eso acarrea, ¿no?
Bueno, electrodoméstico, juguete, nuestro coche, cualquier dispositivo que esté conectado, forma parte del Internet de las cosas. Eso proporciona ventajas, pero también inconvenientes si no se tiene en cuenta la seguridad de estos dispositivos. Y puede hacer que un atacante externo, un delincuente, pues interfiera en el correcto funcionamiento o incluso robe información privada a través de esos dispositivos.
¿Puedes poner un ejemplo, por ejemplo, de algo que pueda suceder con un niño, con un juguete?
Mira, por ejemplo, en el caso de juguetes ha habido dos bastante sonados. Uno fue el de Hello Barbie y otro juguete también de Fisher-Price, que permitían, por una parte, comunicarse con el juguete a través de Internet. Esa información que el niño hablaba iba a unos servidores en la nube y contestamos como si fuera un asistente personal en el móvil. Entonces, claro, un atacante podría interceptar esas comunicaciones y mandar mensajes no tan buenos al menor. Y también en el caso del juguete de Fisher-Price, pues en este caso era controlado desde una aplicación remota por parte de los padres, que también tenía vulnerabilidades y podía ser víctima de un ataque de un delincuente que pudiera asimismo comunicarse con el menor, incluso en algunos casos tomar fotografías del menor o tener información sensible de esa persona.
¿Cómo se pone freno a eso?
Pues sobre todo teniendo en cuenta que hay unas medidas de seguridad que se tienen que cumplir, hay unos protocolos, y siempre intentando comprobar que se han cerrado el máximo número de vulnerabilidades posibles antes de lanzar el producto al mercado, porque no es algo que aparezca de repente, eso se puede descubrir. De hecho, hay un montón de expertos, un montón de hackers como los que tenemos aquí, que descubren esas vulnerabilidades precisamente para que alguien las solucione.
¿Cómo se puede hackear un coche?
Pues hay varias maneras, por desgracia. Por una parte, de forma accediendo físicamente al coche, porque los coches de hoy en día disponen de un montón de unidades de control y que cada una, pues a través de sensores, proporciona esa información a un ordenador, digamos, central dentro del automóvil. E incluso, como vimos el año pasado con el trabajo de investigadores como Charlie Miller o Chris Balasek, remotamente, en algunos modelos en concreto que tenían un sistema de comunicación, como puede tener nuestro móvil, con una tarjeta que se comunicará a una antena para proporcionar pues información tanto de GPS como radio online, como otro tipo de servicios, o que incluso podía generar un sistema de, por tener una wifi interna dentro del coche. Entonces, ¿eso es práctico? Sí. ¿Es vulnerable? Pues si no se toman las medidas adecuadas, también. Vimos dos casos y dos aproximaciones, una de Jeep, que fue, digamos, uno de los ejemplos que se puso, que tuvo que actualizarse después o bien con los usuarios yendo al taller o instalando una actualización a través de un USB, y otro caso fue el de Tesla, que también descubrieron algún fallo, pero ellos reaccionaron mucho más rápido porque Tesla permite la actualización over the air, que lo mismo que hacen los móviles. Una actualización disponible, el coche se actualiza.
También nos acompaña Eusebio Hernández Nieva, que es director técnico de Checkpoint, para hablar de los ataques a infraestructuras críticas, ¿no? Tanto públicas como privadas. Me estaba comentando hace algunos minutos, Josep, que ayer mismo en Alemania pasó algo, ¿no? En una central nuclear, ¿no? Que afortunadamente se saldó sin ningún problema.
Bueno, no es que pasara, sino que supimos ayer de la noticia, y eso creo que... No, bueno, básicamente lo que supimos es que un incidente en el departamento de informática de esa central provocó que esa central se tuviera que apagar temporalmente por mantenimiento. No es que hubiera posibilidades de que la central sufriera daños, pero sí que un centro de control asociado a la central, pues por una víctima de un malware, digámosle común, pues causó esta paralización de la central.
Me comentaba Eusebio, en cuanto a esas infraestructuras críticas, sus ataques, ¿qué casos no se pueden poner como ejemplo?
Bueno, hay múltiples casos, ¿vale? De hecho, uno de los más conocidos, y es el que todo el mundo menciona además, es la paralización del programa nuclear Inari, que precisamente se logró o se consiguió por una serie de hackers a través de un ataque contra una de las centros en los cuales tenían los enriquecedores de uranio. Como ese, hay múltiples ejemplos más o menos graves. En este caso, la intencionalidad era mucho más clara, pero hay otros en los cuales la intencionalidad no es tan clara. Puede ser que un pequeño accidente por parte de un mal uso de un usuario provoque consecuencias colaterales como las que hemos oído antes. Cuando el ataque es dirigido el peligro es mucho mayor.
Imaginemos, por ejemplo, ¿no?, que una empresa láctea, que antes también nos ponían aquí esa imagen gráfica, ¿no?, está controlada, porque claro, las temperaturas son importantes en todos los equipos que llevan, y alguien malintencionadamente cambia, por ejemplo, la temperatura, y imaginamos que esa leche llega al mercado, ¿no?
O no la temperatura, algo tan sencillo como los sistemas de alimentación automática de las vacas, en las cuales empiezas a alimentarlas o dejas de alimentarlas, como suelen ser sistemas con poca vigilancia o precisamente están automatizados para tener menos vigilancia, podrías acabar con toda la infraestructura, con toda la instalación. Si alimentas a las vacas con alimentos no en los cuales puede haber algún problema, pues esa leche contaminada podría llegar al mercado.
Por lo que estamos escuchando esta mañana, por ejemplo, Josef, es importante el mundo de los hackers, porque muchas veces sí que asociamos ese nombre, ¿no?, algo malo, y los hackers muchas veces lo que hacen es ayudarnos, ¿no?
Claro, los hackers son investigadores que en parte su trabajo principal es descubrir este tipo de agujeros para que las personas o empresas responsables lo puedan solucionar. No se ha de demonizar un hacker. Un hacker es una persona curiosa y que tiene las capacidades de hacer que cosas que supuestamente no pueden hacer ciertos dispositivos o ciertos sistemas operativos sí que las puedan llegar a hacer, porque han descubierto cómo forzar esa funcionalidad o las han puesto al límite. Los que cruzan la línea, los que hacen el mal, los que ganan dinero atacando a los usuarios, no son hackers, son delincuentes, y eso hay que tenerlo claro.
Y son los menos, lo que pasa que a veces tienen más repercusión en los medios de comunicación.
Sí, eso es, sí, sí. Como comenta Antonio, los hackers son los buenos y los cibercriminales o ciberdelincuentes son los malos.
¿Es posible tomar el control de una ciudad? Es otra de las mesas redondas, ¿no?, que se abrirá también a lo largo de esta jornada.
Sí, es un poquito lo mismo que me han comentado mis compañeros, ¿no? Al final todo está conectado a internet y todo lo que está conectado es susceptible de ser atacado.
Eli, que si alguien está interesado, todavía está a tiempo, porque estas jornadas han arrancado, como decimos, en Kinépolis a las 9 de la mañana, pero se van a prolongar hasta las 8 y media de la tarde.
Ah,
y aquí
fenomenal.
Hay expertos de todo el mundo. Además, son sesiones gratuitas a las que se invita, por supuesto, a aquellos que estén interesados a asistir. Así que son cosas muy interesantes y nos quedamos con ese mensaje. Los hackers, la mayoría, los buenos, están para ayudar.
Son
los
buenos,
demás, claro, son ciberdelincuentes.
Sí.
Claro, y para esas detenciones trabajan todos los expertos que nos hemos encontrado esta mañana aquí para detenerles.
Muy bien, pues oye, lo tenemos a la vuelta de la esquina, así que después del programa nos podemos trasladar todos en masa.
Estaría genial.
Gracias, Gloria.
Hasta luego.
Hasta
adiós,
luego.
Adiós.
Crear es creer en el deseo y cumplirlo.
De uno en uno. De lunes a viernes a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
La filosofía de la felicidad es disfrutar lo poco mucho que uno tiene y uno es. Y bueno, y al final uno de mayor es a lo que uno juega de pequeño en gran medida. La persona más importante de nuestra vida somos nosotros mismos. Solamente me preocupa una cosa, y es vivir este segundo, este momento. Haz lo que estás haciendo, y no hay más.
Estoy muy contenta, señoras y señores, porque Irene Echeverría, que es una mujer de palabra, ha cumplido. Otra cosa es que el tiempo se haya dado por aludido. Clara Esteban, buenos días.
Buenos días, pues sí, lo prometimos, lo prometió, nos trae la primavera, pero la de verdad, la que del sol.
Sí.
La parte de las lluvias y las tormentas, que también son primaverales, las hemos dejado atrás. Nos vamos a fijar en una primavera así más...
A ver, esto es como el minuto yugoslavo de las elecciones, quiero decir. Han anunciado, señores, lluvia para esta tarde. Entonces, en el último minuto, como una situación extrema, hemos dicho, venga, Irene,
ahora entras tú.
Esto porque hay que solucionarlo.
Por si hay alguien que no nos escuchó la semana pasada, aquí había entre las mentes mal pensadas de este equipo, que son la inmensa mayoría, había cundido en la creencia de que el mal tiempo que estamos teniendo lo había traído Irene. ¿Por qué? Porque hizo el otro día
el especial Tormentas.
Un especial Tormentas en música clásica, y entonces dijimos, esto va a ser sí, Irene. Claro. Entonces se comprometió a venir hoy y traernos música de primavera. Entonces tienes exactamente un cuarto de hora para convencerle al tiempo que está ahí preparándose para descargar,
vale,
de que tiene que cambiar.
Vamos para romper el mal
invierno que ya no tiene nada que hacer.
Exactamente, a ver si es verdad. Bueno,
que no hay por dónde, vale.
O sea, que hay música de primavera.
Pues hoy tenemos música de primavera. Muy tenemos bien. Que empezar hablando de la primavera de Vivaldi, archiconocida por todos. Vamos a escucharla y vamos contando un poco lo contentos que estamos de que haya llegado la primavera, de que se va a llenar el campo de flores. Vivaldi escribe estas obras, pues eso, describiendo un poco lo que pasa cuando llega la primavera, y concretamente aquí está describiendo una mañana alegre, soleada, con un montón de flores, todo el mundo está contento, estamos de fiesta, empiezan a cantar los pájaros, bueno, pues vamos a escuchar también el murmullo del agua, los trinos de los diferentes pájaros, todos estamos contentísimos, aquí tenemos los pajaritos. Bueno, tenemos la primavera de Vivaldi, que yo creo que al hablar de primaveras es lo primero que nos viene a la cabeza, pero en la música clásica hay muchos otros compositores que han dedicado su música al buen tiempo, a la llegada de la primavera, o incluso a querer, de alguna forma, invocarla. Vamos a escuchar ahora una obra de Beethoven. Es una sonata, él no le puso el nombre de primavera, se le puso después, pero la verdad es que todo el mundo está de acuerdo en que refleja absolutamente bien lo que, bueno, pues una mañana primaveral, una melodía maravillosa. Es una sonata para violín y piano en la cual, bueno, pues están dialogando estos dos instrumentos. Hay la melodía con la que comienza, que es esta. Solo esto, ¿verdad? Parece que es como que te anima, que te alegra. Mientras tanto, el diálogo con el piano es muy interesante porque el piano está haciendo un acompañamiento de notas. Digamos que como melodía tiene menos interés, pero justamente al combinar las dos pues se crea un efecto muy bonito. Los diálogos que ocurren a partir de aquí son muy interesantes porque justamente cuando acaba el violín de exponer su melodía es como si el piano dijera: me ha gustado, yo también la quiero tocar. Entonces cambian los papeles, el piano pasa a hacer la melodía principal y el violín dice, bueno, pues a mí me queda el acompañamiento, que lo vamos a hacer. Vamos a escuchar la primavera de Beethoven. Y el piano se anima.
Ahí
está tocando la melodía principal y el violín pues le han dejado pues el segundo, el papel del acompañamiento que habitualmente suele hacer el piano, pero ahora no le queda más remedio. Esta sonata la compuso Beethoven en una época especialmente feliz de su vida. Sabemos que Beethoven se quedó sordo, ya en este momento él tenía indicios de sordera, él aún no sabía que se iba a quedar completamente sordo, él pensaba que iba a tener solución. Además estaba enamorado, estaba pasando una época muy, bueno, muy agradable y se nota en su música.
Se nota.
Es una música muy fresca, muy natural, es como si saliera sola, pero curiosamente en su época no fue excesivamente bien entendida. Beethoven le enseñó el manuscrito a un violinista famoso de la época y bueno, pues este señor lo tocó y le comentó a Beethoven: supongo que no considerará en serio esta obra como música. Y Beethoven contestó: Bueno, esto no está escrito para usted, está escrito para el tiempo futuro.
Ay, 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 ay. Estaba él dijo que estaba muy que sí, anticuado.
Que estaba,
el
bueno, o que simplemente que él estaba adelantado no a su época. Hoy sí lo entendemos, con lo cual, bueno, pues tenía razón.
Pues a lo mejor tenía razón, es cierto.
Y esto no se llamaba entonces la primavera.
Se le puso el nombre después. Es realmente la sensación que da, pues eso, de alegría, de naturalidad, de bucólico también. Beethoven escribía mucha música inspirado también en la naturaleza, entonces más tarde se le dio este sobrenombre.
Y Beethoven le llamaría secas Opus,
sí, sonata Opus 30 y no sé qué, o sonata Opus 5 en fa mayor, Opus 24, así de romántico.
Qué soso. Había que rebautizarlo, vamos.
En cualquier momento. Bueno, pues vamos a seguir escuchando música, concretamente ahora, por si acaso estas dos obras no fueran suficientes y el invierno amenazara con volver, vamos a hacer un ritual, vamos a consagrar la primavera con música de Stravinsky. Stravinsky es un compositor ruso que, bueno, escribió esta obra que fue bastante polémica en su día. Se llama Consagración de la Primavera y en ella se habla pues de un ritual en el cual, bueno, pues se invoca a la primavera e incluso se hace un sacrificio. Vamos a escuchar cómo comienza esta obra y os voy contando. Esto es un fagot que está sonando en un registro un poco agudo, por eso nos resulta un poco extraño. Se supone que está evocando el sonido de un bosque que despierta al amanecer. Es un ambiente un poco misterioso. Poco a poco van a ir sumándose el resto de los instrumentos. Nos tenemos que imaginar como si estuvieran todos los animales saliendo porque acaba de empezar el buen tiempo y están todos asomándose y, bueno, pues un poco con misterio, como con un poquito de miedo, diciendo ya, parece que ya viene. Bueno, pues este es el comienzo de la consagración de la primavera. Stravinsky tiene la idea de crear esta obra cuando, bueno, pues en un momento tiene una visión, él mismo lo escribía después, dice, vi en mi imaginación un rito pagano solemne. Los ancianos sabios, sentados en un círculo, observando a una muchacha que baila hasta morir. La están sacrificando para propiciar al dios de la primavera.
¡Qué barbaridad!
Sacrificio. A tanto no llegamos en este programa, ¿eh? O sea,
bueno,
nos sacrificamos.
Estamos a puntito.
Bueno, sí, como siga el tiempo así, yo sacrifico a todo el mundo. Sí,
pero siempre son doncellas. A lo mejor podía ser un doncello, ¿no?
Sí, también de vez en cuando un doncel. Estaría
se supone
muy bien.
Que el sacrificio tiene que doler, si no, se ve que le importaba más a la gente la doncella que el doncel.
Pues sí.
Es curioso porque esta obra, ya os digo, no fue en absoluto entendida en su estreno. Uh-huh. Es un ballet, iba acompañada de una escenografía, de una coreografía también bastante, bueno, pues digamos que no acababan de entenderlo. Al principio, algunos de los asistentes directamente abandonan la sala. Entre otros, Sensen, ¿os acordáis del compositor del Carnaval de los Animales? Bueno, pues él se fue diciendo que aquello no era música, que aquello era un ataque a la belleza del arte, bueno, que no soportaba más aquello. Y además salieron como medio enfadados y diciendo, nosotros no hemos venido aquí a escuchar esto, que ni es música ni nada. Bueno, continúa la escena, tiene varios números. Y bueno, pues empiezan a oírse gritos, empieza a haber como cuchicheos, no, a la gente no le acaba de gustar, no entienden lo que está pasando en la escena, la música tampoco les llama, porque si os fijáis, no son melodías como estamos acostumbrados, son, bueno, pues pequeños destellos, pequeñas pinceladas de música que nos hacen, bueno, pues que nos describen la situación, concretamente además la parte de que tienen allí que inmolar a la chica, pues no llama.
Inquietante, sí, ¿no? Un poquito caótica, ¿no?
Entonces, bueno, pues digamos que sobre todo la gente, los músicos más conservadores, pues enseguida dijeron que aquello no les gustara. Pero es que incluso los revolucionarios también lo vieron un poco escandaloso para la época. Llega un momento en que ya a nadie le importa lo que está sonando en la música, da igual, empieza todo el mundo, el director venga a hacer a la orquesta tocar más fuerte, allí no había forma, todo el mundo empezaba a gritar. Parece ser que alguna mujer, viendo que su compañero, su marido, quien fuera, aplaudía, le empezó a propinar guantazos al señor para que no aplaudiera más.
Esas son las crónicas
estreno, la verdad es que fue bastante movido. Llovieron sillas, se pactaron duelos para el día siguiente.
Qué barbaridad.
Sí, no fue muy entendido. La verdad es la obra. Es curioso porque, a pesar de ser tan polémica, es la obra que marca un poco el comienzo de la música moderna, la música que escuchamos actualmente. Es más, sin esta obra no tendría sentido pues gran parte de la música que escuchamos actualmente. Entonces, bueno, digamos que no siempre los que han querido innovar han conseguido hacerlo. Parece ser que poquito tiempo después se estrenó esta misma, bueno, se reestrenó la obra, pero ya sin el ballet, en versión concierto. Y parece que en versión concierto ya gustó más. Entre que la gente ya sabía un poco a lo que iba, ya conocían la historia, no les sorprendió tanto. Y además, no estaba, bueno, pues la presencia de la escenografía del ballet, que también era un poco duro de
rara,
ver.
Claro.
Pues entonces parece que ya gustó un poquito más esta consagración de la primavera. Se supone que estamos escuchando a las fuerzas de la naturaleza que van cobrando vida a medida que se va organizando este ritual, este sacrificio. Bueno, pues vamos a dejar Stravinsky y vamos a pasar un tiempo un poquito más moderno. La música que vamos a escuchar ahora tampoco tendría sentido si no hubiera existido antes la música de Stravinsky, y además también fue muy revolucionaria. Vamos a escuchar música de Piazzolla. Piazzolla es un... vamos a irnos a Buenos Aires. Él es un bandoneonista y compositor argentino. Está considerado uno de los músicos más importantes del siglo XX y fue muy revolucionario también porque concebía la música argentina, el tango, digamos que le dio una vuelta. Empezó a hacer una música que recordaba al tango por su ritmo, por sus melodías, pero que los puristas del tango, los defensores de la vieja guardia, decían que aquello que ni por ritmo, ni por melodía, ni por instrumentos, que todo estaba fuera. Entonces, bueno, él dijo, bueno, no pasa nada, no lo llaméis tango, vamos a decir que es música contemporánea de Buenos Aires y sin más nos quedamos tan a gusto. Vamos a escuchar una de sus obras, que es La Primavera Porteña. Bueno, veis que son ritmos que recuerdan un poquito al tango, pero realmente para ser un tango no es demasiado bailable. Bueno, pues esto es lo que criticaba la gente, que era música demasiado novedosa, que no estaban acostumbrados a este tipo. Él llegó a declarar, dice, sí, es cierto, soy un enemigo del tango, pero del tango como ellos lo entienden. Ellos siguen creyendo en el compadrito y yo no. Creen en el farolito, yo no. Si todo ha cambiado, también debe cambiar la música de Buenos Aires. Somos muchos los que queremos cambiar el tango, pero estos señores que me atacan no lo entienden ni lo van a entender jamás. Yo voy a seguir adelante a pesar de ellos. Y a día de hoy se ha demostrado, igual que tenía razón. Que efectivamente su música es mundialmente conocida, es una música muy fresca. Concretamente, él escribe estas cuatro estaciones porteñas y en la primavera escuchamos pues como la ciudad que empieza a revivir después del invierno.
Primavera, ¿no?, urbana.
Exactamente, primavera urbana. Solamente la instrumentación ya choca porque está escrita para bandoneón, violín, piano, guitarra eléctrica y contrabajo.
Sí.
Entonces digamos que es una combinación de instrumentos muy atípica.
Pues sí.
Además los instrumentos están tocando también, escuchamos el contrabajo, hay veces que toca de forma que, bueno, pues golpea el instrumento para que sea parte de percusión también. Bueno, digamos que es instrumentos, una combinación atípica de instrumentos y tocados de forma atípica también, es música del siglo XX. Bueno, pues esta ha sido nuestra contribución al
bueno,
tiempo.
Oye, pues ha salido el solecito,
¿verdad?,
un poco.
Hombre, claro,
ha empezado a salir un poquito el sol. Y se está despejando el cielo,
sí,
míralo.
Sí, sí, vamos, es
bueno,
dicho y hecho.
Lo vamos a conseguir.
A ver si es verdad.
Lo hemos conseguido.
Bueno.
Ya está, y no hemos tenido que sacrificar a nadie.
Bueno, primavera también en las audiciones presenciales, me imagino.
En las audiciones presenciales hemos estado teniendo primavera. La semana que viene justo no habrá audiciones porque tenemos fiesta. Y para estrenar ya la primavera en todo su esplendor, dentro de dos semanas tendremos un concierto con música en directo. Vendrá Eduardo Soto, que es un magnífico violonchelista, es el director de Soto Mesa, y él nos va a interpretar la suite número 1 de Bach para violonchelo. Va a ser un concierto, una audición comentada, pero con música en directo, de forma que puedes escuchar la música en el momento, puedes comentarla con el intérprete, que siempre es muy interesante. Bueno, esto va a ser el día 9 de mayo, ya os iremos anunciando. Y bueno, va a ser una sesión muy especial de audiciones comentadas. Ahí estaremos, como siempre.
Perfecto, pues muchas gracias, Irene.
A vosotros.
Gracias. Muchas gracias, Clara.
Hasta luego.
Bueno, buenos días, Sergio Rodríguez.
Buenos días.
O sea, que tienes una musa que se aparece en la máquina de café. ¿Esto cómo es?
Ya hablaremos.
No, no, a mí me has dejado muy preocupada. Esto lo ha contado Belena Monacid. A ver, esto lo tengo que decir yo. No he sido yo, ha sido Belena Monacid que ha cascado por aquí. Es que claro, aquí lo contamos todo y es un problema de vez en cuando.
Algo he oído.
Bueno, venga, tienes minuto y medio para contar. Si quieres introducir un verso recriminatorio a Belena Monacid, oye...
En buena lid.
Estás, mira, estás en, vamos, en el uso de tu libertad.
En el día de Santa Cita, Santa Inmaculada donde las haya, con su hábito y con su saya, y día contra el ruido molesto, que yo también detesto, y el del valle, se halle donde se halle. Los colchoneros andan de centenario después de algún que otro calvario. Hoy juegan con el Bayern de Múnich, que es un equipo teutón y peleón. Con nuestro fisio, hidroterapia, que es una curación con agua, no con vino, aunque también dice que la hay en algún balneario dulce o salino. Y una avispa muy puñetera, que tiene una puntería certera, es la avispa asiática invasora, que fastidia a toda hora. Protocolos ceremoniales y rituales banales y principales en Shakespeare y Cervantes para profesionales curiosos y principiantes, y una receta que sale de un restaurante, esto no es cosa extravagante, pero si se llama Marconi suena hasta radiofónico, aunque no sea de estilo jónico, y el plato suena a ruso, o sea, estrogonoff al uso. Y ahí al lado, en Kinépolis, que es como una cinéfila acrópolis, hay una reunión de expertos en ciberseguridad para que los piratas informáticos no tengan impunidad. Y la primavera, que la histamina altera, también nos ofrece muchas músicas. La de Vivaldi, la sonata de Beethoven, la consagración de Stravinsky y la primavera porteña de Piazzolla. Nos la ha traído Irene Echevarría, ella sola.
Pues hasta aquí he llegado hoy en Madrid, en el día de Santa Cita. Es que estaba diciendo no sé quién, Santa Cita, no, Santa Cita. Hasta mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes.